ver si el entrevistado conoce esta canción. Decíamos antes de la tanda, Roque de la Fuente. Roque de la Fuente es un empresario que comenzó a amasar fortuna justamente en el rubro automotriz, con automotoras diversas, vendiendo varias marcas, pero en un momento determinado decidió quedarse con una sola. Tenía franquicias de varias marcas de automóviles. Dijo, me quedo con Cadillac, que es la que mejor representa a la cultura norteamericana. Lo que estamos escuchando es una canción que se llama Brand New Cadillac. Cadillac 0K, 0KM. Tenemos a Roque de la Fuente del otro lado del teléfono. ¿Cómo anda?
Yo muy bien, ¿y tú?
Muy bien, todo tranquilo. Vamos a presentar a Roque de la Fuente sucintamente. Nació en San Diego, California, en el año 1954. Como comentábamos antes, el año pasado intentó candidatearse como representante demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Hoy día está en la carrera rumbo al Senado. Entre otras cosas, la motivación para lanzarse a la arena política fue el momento en que escuchó a Donald Trump decir que iba a construir un muro para detener la inmigración mexicana hacia los Estados Unidos. Rocky también tiene intereses en nuestro país. Hablábamos del restaurante, del complejo del Torreón. Y últimamente estuvo en los titulares de los diarios por su propuesta de instalar esta obra, esta puerta, hecha con material de descarte de la construcción de la represa de Salto Grande, que se iba a colocar a la entrada de la península, a la entrada de Punta del Este, y que finalmente, tras la decisión de la propia intendencia, se puso en el freezer, se puso en stand-by. ¿Todo bien con los datos que tiramos, Rocky?
No.
¿No? A ver, corrija a ver por dónde tenemos que inventar la plana.
Ok, ahorita estoy como candidato para la presidencia, estoy en la boleta presidencial, voy a ser el primer latino en la historia de Estados Unidos que estoy en la boleta presidencial. Estoy ahorita, fui elegido por el partido Reform Party, que fue el partido de Ross Perot.
Perfecto.
Y estoy apareciendo en la boleta del partido Reforma, o sea, en la boleta presidencial, este 8 de noviembre.
O sea que sigue en la carrera.
Yo sigo en la carrera, espero tener decenas de miles de personas que voten por mí, nada más en el puro estado de Florida. Estoy en las boletas presidenciales en muchos estados, estoy en más de 20 estados físicamente en la boleta, y en otros 20 también pueden votar por mí. Entonces va a haber aproximadamente 40 estados norteamericanos donde voy a hacer historia, orgullo latino, para que todo el mundo sepa que sí puede llegar un latino a poder eventualmente comandar este gran país. Lo más probable es que no llegue, pero eso no significa que no sea yo el favorito para 2020.
Bueno, es lo que dice, ¿no? Primero fue un afroamericano, ahora sería una mujer. El próximo paso sería tener a un latino como presidente de los Estados Unidos.
Pero un latino que pueda hablar castellano.
Hay latinos que ¿de quién está hablando? ¿De Marco Rubio?
Ted Cruz, Marco Rubio, ¿no hablan bien el idioma español?
No, Ted Cruz no tiene ni la más remota idea de lo que es una quesadilla o lo que es un frijol.
pero Rubio un poco más.
Rubio habla español, pero habla un español de amistad, no un español técnico. O sea, el señor puede tener una conversación normal en español, mas no puede tener un, si la metes en una junta de hombres de empresariales sobre un español técnico, no tiene la más remota idea de ni qué es agua, ni qué va para arriba, ni qué va para abajo.
Te has presentado, Rocky, como un demócrata conservador.
No, progresista.
Progresista.
Pero yo ahorita no estoy corriendo como demócrata.
No, ya sé, digo en su momento, digo para tratar de definir tu perfil ideológico.
Yo soy un demócrata progresista. Es mi partido, que ha sido mi partido desde el año 92. Desgraciadamente, ahorita la democracia en Estados Unidos no existe. Se quejan de lo que pasa en América Latina, pero aquí existe una cantidad de fraude electoral impresionante. Estos son las personas más sucias que existen actualmente para robarse las elecciones. Entonces, si no existe democracia en Estados Unidos a nivel el respeto del voto, no existe democracia en ninguna parte del mundo.
¿Cómo se hace el fraude?
El fraude ahorita lo están haciendo 100% cibernético. Más del 50% de todos los votos en Estados Unidos son por computadora. La gente va, hace la cola, vota y se registran los votos, y existen programas que se les meten a las computadoras para que el resultado que sale de las computadoras es completamente diferente a lo que entró. Uh-huh. Así de fácil.
Pero digamos, Obama, por ejemplo, manipuló la elección, digo, porque Obama fue reelecto presidente, las últimas dos elecciones fue un demócrata.
Lo que han hecho directamente desde que salió Bush hasta la fecha, existen ciertos estados claves que son los que toman, determinan. Entonces no tienen que hacer fraude electoral en todos los estados, pero ahora ya decidieron llevarlo hasta lo que es la alcaldía de Miami, o lo que es una gobernatura, o lo que es una campaña al Senado. Y en el caso mío, por ejemplo, en Texas, que yo estaba para el Partido Demócrata, a mí me robaron el 98.5% de mis votos. 98.5, no estoy hablando que me roben el 1% o el 2%, 98. Yo en el condado de Travis, donde está Austin, Texas, debí de haber tenido aproximadamente 68.000 votos.
Y estos datos, Rocky, ¿de dónde sacas estos datos tú? ¿Cuáles son tus fuentes para decir efectivamente hubo fraude en las últimas elecciones?
Cuando se termina el voto de las elecciones, se terminan a las 7 de la noche. En ese momento empiezan a reportar todos los medios de comunicación cuáles son mis números. Entonces, de repente, a los 10 minutos que se termina, y de repente dicen, Roque de la Fuente en Austin, Texas, Travis County, tiene 8.080 votos, con el 25% de los votos contados. De repente, a los media hora dicen, ya tenemos el 40% del reporte. Entonces tú esperas aproximadamente un incremento de un 30% a tu número. En ese momento, el reporte, en lugar de subir de 8.000 a 12.000, baja de 8.000 a 140. Uh-huh. O sea, ahí me desaparecieron, ¿cómo se llama? Cerca de 8.000 votos. Entonces tú ves el total de que pasó en Texas, y ves que en todo Texas tuve desde el 3 hasta el 10% del voto popular, y en el lugar de Travis County, que era donde mejor trabajé, que debía de yo haber tenido aproximadamente un 15% del voto popular, me bajaron del 15% al 0.01.
Rocky, ¿tú haces las denuncias de estos fraudes ante, no sé, el organismo competente, ante la Corte Electoral, la justicia, no sé?
Yo ya lo hice, está en todas mis páginas web, están en todas las noticias, y no soy la primera ni la última persona que lo ha dicho. Esto empezó en 2004, 2008, 2012, y existe toda una organización de ciudadanos responsables que ya se habían dado cuenta. Yo no me había dado cuenta porque no me había metido a la campaña física.
Que es principalmente con el voto electrónico el fraude.
Entró Multivac a la campaña.
Exactamente. Bien. O sea, el voto electrónico lo están manipulando a su antojo.
Bien, Rocky, recién mencionabas a Ross Perot, ¿no? Uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos independiente histórico. Un multimillonario también, es decir, igual que Rocky de la Fuente, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen toda la guitarra arriba. Tú te definías como progresista. ¿Qué es ser un progresista de Estados Unidos?
Progresista es entender a dónde, qué es lo que quiere el pueblo, entender a dónde va. Vamos a entender, yo soy católico, apostólico y romano, ¿no? Entonces yo tengo ciertos principios de lo que es la familia, ciertos principios de lo que es el aborto, cierto principio de, ¿cómo se llama?, de todo eso. Y al mismo tiempo tienes que entender qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en la Iglesia Católica y cuál debería ser la política del gobierno, no nada más mi política personal. ¿A dónde vamos a llevar la política del gobierno para los próximos 10, 20, 100 años? Estamos viendo, por ejemplo, que aquí en Estados Unidos se tiene que, la primera cosa que hace un político es defender la Constitución. La Constitución aquí permite que cualquier ciudadano deba de tener armas. O sea, el poseer armas es un derecho que está dado en la población del americano. Uh-huh. Pero cuando se hizo ese derecho, se hablaba de que las armas en aquel entonces eran pistolas y rifles. No se hablaban de bazucas, no se hablaba de cañones. Entonces, hoy por hoy estamos dándonos cuenta que existe terrorismo mundial y que puede llegar una persona a una discoteca con una metralla, con una Uzi, una ametralladora, y automáticamente acabarle la vida a 50, 100 personas. Entonces, progresista es aquella persona que reconoce que la Constitución dice que se pueden traer armas, pero que la misma Constitución no hablaba de tener ametralladoras. ¿Me explico?
Progresista para ti es alguien que entiende que los tiempos cambian y lo que se legisló en una época no es válido para otra, no se ayornó.
Una preguntita más, Roque, antes para encuadrar este tema ideológico del progresismo. Tú citaste al Papa, ¿no? El Papa Francisco. El Papa Francisco, en sus últimas encíclicas, todas denuncian, por ejemplo, el capitalismo, la economía de mercado,
el consumismo exacerbado,
la sociedad de consumo, y tú sos católico, ¿no? Y el propio cristianismo y catolicismo dice, ¿no? Breva en sus fuentes, que dice que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Y tú, de alguna manera, representás ese estado.
Me había escuchado la del camello, pero no la otra.
No la otra, bueno. Tú, de alguna manera, representás también, quizá el self-made man norteamericano, pero a la vez un empresario multimillonario que fomenta este tipo de economías y que participa de este tipo de economías y de esta sociedad de consumo, ¿no? Empezaste vendiendo autos y es una parte de la sociedad de consumo cambiar el auto cada 2-3 años.
Bueno, empecé mucho antes, empecé a los 12 años vendiendo tarjetas de Navidad.
Mirá, puerta a puerta.
No tienes un puesto en la feria, ¿no?
También tuve.
Bueno, podemos decir que es el Novik norteamericano.
Pero no encontrás contradicción entre tu fortuna y el progresismo, digamos.
En lo más mínimo. Primero, si tú trabajas y tú haces un esfuerzo, Y tienes el derecho de gozar el esfuerzo de tu trabajo. Hay quienes trabajan 8 horas diarias, hay quienes trabajan 3 horas diarias, hay quienes no trabajan y hay quienes que podemos trabajar 18 horas diarias. Entonces, el fruto que tienes, es el fruto de tu esfuerzo, es el fruto de tu trabajo.
Bien. Roque, sobre Donald Trump, decíamos, en parte decidiste lanzarte a la arena política cuando empezaste a escuchar el discurso de Donald Trump, un discurso muy duro para con la comunidad latina, la comunidad mexicana sobre todo. Ha llegado a decir que el 85% de la gente vota por cualquier persona, menos por ese payaso, estás hablando de Trump, que quiere ser Hitler. Ganarle a Trump es mi deber y mi estrategia porque no podemos permitir que ese señor eche un pueblo latino 100 años para atrás y todos los esfuerzos de 6 sexenios, incluido el TLC. Es casi que un odio visceral el que profesás para con Donald Trump. ¿Él fue un poco el que impulsó esta carrera política incipiente?
100%, pero también es el lado contrario. Yo me pongo a ver que de 319 millones de habitantes en Estados Unidos tengamos que salir con esos dos payasos. O sea, está la película esa, no sé si la viste, que se llama Dumb y Dumber.
Claro.
Yo no sé aquí quién es, cuál es el tonto y cuál es el más tonto.
Tonto y retonto sería acá.
Tonto y retonto, o sea, voy a ser sincero. La señora quiere ser reina, quiere gobernar, no quiere gobernar, quiere que sea reina y que la atiendan, y no está dispuesta a tomar ninguna decisión y no ha tomado ninguna decisión en 30 años. A su vez, el señor quiere ser Hitler, el señor quiere, la palabra se llama Estados Unidos, él quiere cambiar la palabra unidos por la palabra divididos. Él quiere dividir para conquistar. Entonces, estamos pasando una situación que los demócratas le echan la culpa a los republicanos le echan la culpa a los demócratas y no resuelven absolutamente nada. Entonces, mi posición es muy sencilla. Tengo el tiempo, tengo el esfuerzo y tengo la educación, la buena educación que mis padres me dieron tanto para trabajar, para esforzarme, como a la vez de poder manejar el orgullo latino en alto. Yo me sentí totalmente ofendido cuando Trump insultó a todos los latinos, hasta también insultó a los uruguayos, porque aquí en Estados Unidos existe una gran colonia uruguaya que ha llegado, que la mitad están legal, la mitad están ilegal, y él atacó a todos los latinoamericanos que están en Estados Unidos.
Sí, se la vamos a dar, tranquilo Rocky, se la vamos a dar a Trump igual. ¿Qué te pareció el viaje de Trump a México y la actitud de Peña Nieto, que muchos se encontraron risible por la debilidad de Peña Nieto, que salió a después públicamente a decir que él le había dicho a Trump que ellos no iban a pagar su parte del muro, como si eso fuera haberse parado ante Trump y haberle puesto los puntos sobre las íes?
Bueno, primero es un absurdo, porque tanto Estados Unidos como México son países que están 100% autónomos. Si tú tienes una casa y tu vecino quiere poner una barda o un muro, se la puede poner del lado de su terreno, ¿ok? Pero ese muro o esa barda la va a pagar, o la cerca la va a pagar tu vecino, ¿ok? Si Estados Unidos quiere poner un muro, lo puede hacer y lo puede pagar ellos mismos. Eso no se, y lo tiene que poner en su territorio. Es la cosa más absurda que yo he escuchado, que si Uruguay quiere poner un muro en el río Uruguay, o en el río Negro, o en cualquier lugar en la frontera entre, te vas a Salto, te vas allá a Artigas, y quieres poner una barda entre ahí en el río, entre Brasil, sí. y Uruguay, primero lo tendrás que poner del lado de Uruguay, y segundo, es ilógico decirle a Brasil que lo va a tener que pagar.
¿Y la actitud de Peña Nieto qué te pareció?
Peña Nieto decidió tomar una importancia que le salió el tiro por la culata de invitar a Trump y a Hillary, sin tomar en cuenta que en realidad somos 5 candidatos. Entre ellos estoy yo, que es hijo de un mexicano, hijo de una mexicana, que tiene tanto la nacionalidad mexicana por padre y madre, como la nacionalidad americana por haber nacido en Estados Unidos. Uh-huh. Si el señor hubiera hecho una invitación de invitar a los 5 candidatos, bienvenido. Invitó solamente a 2. Trump inmediatamente le tomó la palabra, fue para salir en medios sociales, para salir en la televisión, para hacer propaganda.
Lo usó.
Y para aprovecharse para insultar a México. Uh-huh. Y Hillary, una vez que vio que Trump ya fue para allá, tomó la posición en ese momento de no ir. Si Hillary hubiera ido a México y hubiera Peña Nieto haber visto los 2, posiblemente hubiera sido una buena decisión de que México invitara a los 2 candidatos y les diera publicidad o recuento. Pero ¿qué fue lo que pasó? Va Trump, ve a Peña Nieto, le dan toda la publicidad necesaria a nivel internacional, y terminando la reunión se va a Arizona y insulta a todos los mexicanos.
Bien, Rocky, consulta más en el plano local. Tú tenés inversiones en nuestro país, de hecho estamos hablando del Torreón justo hace un ratito. ¿Has tenido contacto con mandatarios uruguayos? ¿Te juntaste en su momento con Tabaré Vázquez, con el presidente Mujica, con algún otro?
Conozco a Tabaré Vázquez desde su primer mandato, lo conozco cuando estaba en campaña para su segundo mandato, conozco a Mujica, conozco a, ¿cómo se llama?, al intendente de Montevideo, al intendente de Maldonado, conozco al intendente de Durazno, al intendente de Salto.
¿Has colaborado en las campañas de alguno de estos candidatos?
Sí.
¿Sí? Sí. Pero poniendo dinero, digamos.
Claro que sí.
¿Y con qué candidatos?
Eso es, si fuera un país democrático como Estados Unidos, tendríamos que llenar formas, decirle a quién, pero ese no es el tema. Pero sí he apoyado diferentes intendentes en diferentes partes del país.
Antía, por ejemplo, que ahora revocó la decisión de poner la puerta a la entrada de la península, ¿había sido apoyado por ti?
Yo he apoyado a Antías, yo lo apoyé hace 10 años, cuando estaba en la intendencia hace 10 años, lo conozco hace más de 10 años, es un magnífico elemento, una magnífica persona. He apoyado en la candidatura del intendente de Salto, el exintendente de Salto, así como el de diferentes personas. Exactamente. Uh-huh. Al mismo tiempo, estuve involucrado un poco en la intendencia de Montevideo. ¿Cómo se llama?
Uh-huh. Con ¿Con qué intendencia?
¿Con Daniel Martínez?
Ahí está.
¿Pero lo apoyó con dinero Daniel Martínez también?
Cuando tú te presentas a una, ¿cómo se llama? A un evento donde vas a una cena, uh-huh, y en esa cena tienes que dar un valor mayor al, ¿cómo se llama?
Un ticket.
Al ticket, uh-huh, y estás haciendo acto de presencia, estás directa o indirectamente apoyando al candidato.
Claro. O sea, lo que quiere decir, okay, es que lo apoyó con dinero en una cena donde hubo que pagar un ticket.
Exacto. Se me hace un magnífico, magnífico persona, magnífico intendente. Acabo de estar, inclusive ahorita en Montevideo, estuve con tu vicepresidente, uh-huh, fui recibido en su oficina.
¿Por Raúl Sendic?
Totalmente, estuve con él y he estado con diferentes senadores de la República.
¿Le pidió por el título o no?
¿Mandé?
¿Le pidió por el título?
Mira, esa es una cosa muy interna tuya, uh-huh, y el señor se me hizo una persona muy capaz, se me hizo una persona muy respetable y una persona que aunque todo el mundo se lo critica por A, B o C, es una persona que tiene muy buena capacidad.
Bien, perfecto.
Rock, o sea, sí. Debían de estar orgullosos, uh-huh, de tener ese tipo de individuo dirigiendo el país.
Rocky, ¿y qué negocios tenés actualmente en nuestro país?
Todos mis negocios están en Maldonado. Uh-huh. Pues estoy manejando otros negocios a nivel ganadería para futuro, que va a abarcar desde Salto hasta otras partes donde se produzca ganado, para poder exportar ese ganado a otros países. Uh-huh. O sea, la carne, el producto. Al mismo tiempo, ahorita en Uruguay, tuve la suerte en el año 2004 que me encontré lo que yo le llamo la joya de la corona, uh-huh, la propiedad más bonita para mí de todo el Uruguay, es el giratorio de Punta del Este,
claro,
que yo le llamo la vista. Cuando yo llegué, ese giratorio estaba cerrado, llevaba más de 15 años cerrado y totalmente abandonado, con excremento humano, con excremento de gatos, de perros, con ventanas rotas, totalmente tirado al, ¿cómo se llama?, al olvido. Uh-huh. Lo vi la oportunidad de lo que eso puede ser, lo que eso podría ser y lo que será, y lo compré y lo saqué de la miseria que estaba de 15 años, dándole trabajos a uruguayos y tratando de prender esa antorcha, esa luz, ese faro, esa joya de la corona, para darle vida. Uh-huh. Si tú llegas a una ciudad como Punta del Este, y la parte más visible que se ve de la Mansa, de la Brava, si esa parte la ves apagada, no se te antoja ganas de invertir en el país, porque si esa cosa que es tan hermosa está apagada, imagínate una cosa que no sea tan, tan gloriosa o tan importante. Entonces, cuando yo invierto ahí, indirectamente es como prender la antorcha de las Olimpiadas. Y empiezan los inversionistas, vamos a invertir, vamos a crear empleo, vamos a crear trabajo. Y se empezó un boom de construcción en Punta del Este, en Maldonado, que ahorita ya está un poco frenada, pero ese boom aguantó aproximadamente 10 años. Uh-huh. Y yo creo haber sido el detonador de crear la esperanza a mucha gente que invierta, que ahora es el tiempo de invertir.
Bien, Rocky, cuando se armó esta polémica por la instalación de la puerta de Punta del Este, que finalmente se revocó la idea de instalarla en la entrada de la península, tú escribiste una carta, diste una serie de declaraciones donde dijiste que se te había juzgado con discriminación por tu ascendencia mexicana. Te sentiste discriminado por los uruguayos a través de las redes sociales, a través de las reacciones que generó tu idea de poner la puerta en la entrada de la península. ¿Fue así, efectivamente?
No exactamente. Uh-huh. Primero, yo he recibido aproximadamente más de 5.000 personas que han hecho comentarios. De los 5.000 comentarios que se han hecho sobre la puerta, sobre el futuro, si es bueno, si es malo, la polémica que ha creado, de los 5.000 comentarios, más del 80% son positivos. Más del 80% me felicitan, más del 80% me dicen que es una idea maravillosa, que es una idea que se van a crear 19 puertas por los 19 departamentos, es una idea al turismo, es una idea que le va a enseñar lo progresivo que puede ser Uruguay. Es una manera para mí agradecerle a Uruguay los últimos 12 años que yo he vivido en Uruguay. Uh-huh. Yo me la paso en Uruguay por lo menos 3 meses al año, todos los años por los últimos 12 años. Uh-huh. Entonces yo vivir en Uruguay, en Punta del Este, en La Vista, enero, febrero y marzo, es una satisfacción única en el mundo. Si ustedes tuvieran ese clima los 365 días al año, yo de ahí no me salgo.
Claro.
Pero por 90 días tienen un lugar privilegiado. Ahora, yo decidí decir qué hago para poder, hace 100 años llegaron los Goriti, llegaron las gentes importantes de Punta del Este. Cuando se cumple en Punta del Este 100 años, llegó la familia de la Fuente, llegué yo, y dentro de 100 años se va a hablar, cuando Punta del Este tenga 200 años, van a decir, aquí hubo varias etapas, la primera etapa de hace 200 años, cuando llegaron los Goriti, ¿cómo se llama?, cuando llegaron los fundadores de Punta del Este, uh-huh, cuando los Lucich, correcto, y luego, ¿qué pasó a los 100 años? A los 100 años llegó una nueva inmigración de Argentina, llegó una nueva inmigración de Uruguay, hijos de uruguayos, y llegó un mexicano que decidió ser parte de ese territorio. Y mi manera, aparte de mantener abierto a La Vista, para que todos los niños, escuelas, vayan gratuitamente a ver cómo se maneja la Mansa, cómo se maneja la Brava, que vean la Isla de Lobos, etcétera, decidí cómo puedo yo hacer algo especial que pueda ayudar a Uruguay al turismo a nivel de los 19 departamentos. Y con un montón de ideas entre mías y de otros, contraté a un artista uruguayo de Salto y mandé a hacer la puerta. Y la puerta la mandé a hacer con unos materiales de aproximadamente entre media y una pulgada de grueso, para que cuando esté ahí pueda aguantar 100 años de erosión, 100 años de, ¿cómo se llama?,
de viento y de viento, sal.
100, de salitre, etcétera.
¿La idea era una puerta por departamento? ¿Esa era tu idea?
No, la idea sigue viva. Yo tengo ahorita tanto Durazno como Paysandú, como Salto, quieren su puerta.
Acá Martínez quiere sustituir la puerta de la Ciudadela por la puerta del Roque de la Fuente. ¿Es así?
Bueno, no, si lo ha hecho o lo está pensando, no, nunca lo hemos hablado. Uh-huh. Yo, a las únicas personas con las que me comprometí a hacer una puerta fue Durazno, fue Paysandú y fue Salto.
Claro.
Y la idea es crear 19 puertas, que cada puerta estaría en diferentes plazas, diferentes espacios públicos, cada puerta sería un poco diferente a la otra, hecha por materiales de la zona, por artistas uruguayos, para que automáticamente tenga 19. Ahora imagínate, ya las tienes las 19. Y en ese momento, agarra y le dices a la gente, venga y tómese esta fotografía, tómese su selfie en las 19 puertas. Y aquella persona que tome la fotografía más bonita en cualquiera de las puertas, se le da una semana gratis de gasolina. O se le da un mes en el Hotel Concord. O una cena gratis para su familia o una fiesta de 15 años en La Vista. Aquella persona que visite las 19 puertas tiene una semana de hotel gratis en La Vista. En el Hotel Concord, etcétera. Y así estoy seguro que ANCAP, ANCEL, etcétera, se van a unificar, porque imagínate lo que se logra crear. Yo no sé de ti, uh-huh, pero yo conozco por lo menos 16 de tus 19 departamentos. ¿Tú cuántos conoces?
Y bueno, menos que los que conoces vos, Roque, creo.
Bueno,
flojito,
¿no? Conozco 15 quizás.
¿Mande?
Creo que
te gané 15. Por uno.
Me ganaste por uno.
Te gané por uno. Pero yo conozco yo he estado en Uruguay. Digo, tengo ganas de conocer Salto, tengo ganas de conocer Artigas, tengo ganas de conocer 33, y he pasado por todos sus departamentos, desde Colonia, de San José, de, ¿cómo se llama?
¿A Roque Tarasca le conoces, Roque?
¿Dónde?
A Roque Tarasca. ¿Lo conoces? Es un...
Bueno, por lo menos tiene, por me gustó que tiene primero el nombre de Roque, ¿no? Pero no tengo la más remota idea quién sea ese Roque Tarasca.
Es un personaje interpretado por Gaspar Valverde, que es un comediante, actor uruguayo, que interpreta un suerte de candidato político muy chanta, y su nombre es, el nombre que le puso él al personaje es Roque Tarasca.
Bueno, pues mira, no, francamente, como no sé del señor o del personaje, no puedo comentarte, pero lo que sí te puedo hacer es que cuando iba camino a Artigas, me paré a la mitad del camino en Tacuarembó,
sí.
Exactamente. Me quedé en un hotel ahí, que era el más bonito de cuando ibas pasando por ahí, y había toda una discordia si la persona era argentino o uruguayo. Uh-huh.
De Gardel, estás hablando. Sí, claramente, Carlos Gardel. Exacto.
Rocky, antes de despedirte y agradecerte por estos minutos, suena tremendo. Tú promocionás nuestro país ahí en California, entre tus coterráneos, entre otras personas, para que vengan a invertir al Uruguay?
100%, ha hecho, inclusive es más, yo pasé mi cumpleaños en Uruguay en un octubre 10 del año 2004, tu servidor tuvo el honor de haber cumplido 50 años, y hice una fiesta en La Vista, que invité como 300 personas, entre ellos 200 uruguayos y 100 extranjeros, que los traje de tanto de México como de Estados Unidos, para que vieran el potencial de Uruguay, y era casi la mayoría de ellos, el 90%, que era la primera vez que habían venido a América del Sur. Uh-huh. Tuve la suerte que mi padre conoció Uruguay en el año 61, y gracias a su visión de lo bonito y lo bien planeado que es Uruguay, yo llegué a 2004. No, sabes tú, a mí, yo me siento, cuando fui al Mundial, me tocó ver en México jugar contra Uruguay.
Claro.
Y estaba yo, conocí a muy buenos amigos ahí en el partido, que ya los conocía desde anteriormente, y decían, Roque, ¿a quién le vas? Le digo yo, al empate.
Está bien, está muy bien, muy, muy, muy solidario con los uruguayos y muy salomónico para con los mexicanos. Roque de la Fuente, Rocky, para los amigos, te agradecemos estos minutos en Suena Tremendo. Si estás interesado en invertir en medios, yo te voy a dejar mi celular por interno, después la seguimos. Te mandamos un abrazo grande.
Oye, una pregunta, ¿qué tipo de retorno tengo?
Excelente.
De lo mejor.
Excelente.
Mejor que el de la soja, imagínate lo que te digo.
Sí.
Y mejor que exportar ganado en pie.
Mucho gusto.
Es como invertir en Punta Este un 3 de enero.
Yo estaré en, ¿cómo se llama?, en Uruguay, dependiendo de lo que pase aquí en las elecciones, pero lo más probable es que esté en Uruguay todo el mes de enero.
Bien.
Me gustaría invitarlos a La Vista.
Claro que sí.
Y para todos aquellos que no saben quién soy o cómo soy o por qué soy, recomiendo que vayan a mi página, roque2016.com en español, o Rocky, R-O-C-K-Y, 2016.com en inglés. Y ahí pueden ver toda la polémica de la puerta, pueden ver las fotos de la puerta. Acabo de subir una carta nueva para responderle a más de los 4,000 personas que me han escrito. Acabo de mandar ciertas fotos nuevas y para que siga la polémica.
Bien, Rocky, muchas gracias por estos minutos.
Y discúlpame, no dije polémica, que siga la discusión, la visión, y que así mismo diga a todo el mundo, queremos crear, que turismo diga que queremos hacer las 19 puertas, porque es un magnífico proyecto a nivel nacional para todo Uruguay.
Bien, hay que aclarar una cosa que nos escribe acá por interno un compañero de la radio, que en realidad el único que realmente invirtió en Punta del Este, que puso la Tarasca como el personaje, fue Donald Trump con la Trump Tower.
No estoy de acuerdo contigo. Completamente equivocado. El señor, el contrario, él fue a sacarle dinero a Uruguay. El Tower le pertenece a inversionistas uruguayos y argentinos, en las cuales solamente están utilizando el nombre de prestanombres, que le pagan al señor por usar sus nombres. Él hizo lo mismo en México, y los proyectos que hizo en México fue... Entonces, ese señor no ha invertido un quinto en Uruguay. Al contrario, le ha sacado el 10% del proyecto para su beneficio propio.
Muy bien,
ese proyecto es un proyecto de uruguayos y argentinos, que le pagara, así como usar el nombre, tú puedes tener un negocio para hacer hamburguesas y le tienes que pagar a McDonald's la franquicia. Y el señor está cobrando la franquicia de poner su nombre a costo de un 10% de incremento al proyecto. Y te voy a ser sincero, yo no compraría en ese proyecto ni aunque me lo regalaran, porque yo invertir en un proyecto que tiene su nombre, una persona que odia a los latinos, una persona que odia a todos los latinoamericanos, sería una desgracia que yo invirtiera en algo que tiene su nombre.
Roque de la Fuente, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo.
Gracias.